y hemos llegado al ministerio de la palabra de Dios. Volvemos ahora a nuestro estudio del libro de Marcos. Y como todos saben, vamos versículo a versículo a través del libro de Marcos. Y oremos y pidamos al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Oremos de nuevo. Padre Celestial, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Rey. Él es soberano sobre toda la creación. Él reina y nos inclinamos humildemente ante Él como nuestro Señor. Buscamos obedecerle de corazón. De hecho, por eso estamos aquí esta mañana, Señor. Estamos aquí para oír a nuestro Rey. Estamos aquí para aprender cómo debemos obedecerle. Deseamos que su nombre sea glorificado, que reciba la recompensa por su sufrimiento, que le veamos como nuestro propósito para vivir, que rechacemos en nuestros corazones a todos los rivales que se opongan a Él. Por favor, ayúdame como predicador esta mañana. Dame una boca para predicar. Dame la capacidad de hablar con claridad y convicción. Por favor, haz lo mismo en los corazones de todos los que asistan a nuestro culto de esta mañana. Ayúdales a oír, comprender y obedecer. Dales oídos para oír. Que ninguno de nosotros sea hipócrita. Que ninguno de nosotros se limite a oír la palabra y a hablar la palabra sin obedecer la palabra. Trabaja en nosotros, nuestros corazones ahora mismo. Por favor, salva incluso a los perdidos de entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11.
Marcos 11.
Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y, después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Amén. Jesucristo es más que un profeta que nos enseña la palabra de Dios. Él es más que un sacerdote que nos representa y se presenta como sacrificio ante el Padre. Si solo fuera profeta y sacerdote, nos faltaría una parte esencial del carácter de Jesús. Nos faltaría una parte esencial de quién es Jesús como nuestro mediador y redentor. Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Rey, profeta, sacerdote y rey. Él es nuestro rey. Y como rey, trae la salvación y la liberación. Como rey, vence a la muerte y al pecado. Vence a la muerte y al pecado incluso en tu propio corazón. Él te salva de este mundo pecaminoso. Pero aún más importante, Él te salva de ti mismo. Él te salva de ti mismo. Vence al hombre malvado que vive dentro de ti como rey. Y cuando Jesús entró en Jerusalén por última vez, antes de su muerte, estamos en la última semana de su vida ahora mismo, se centró en su realeza. No vino solo a morir, vino a liberar. No vino solo a enseñar, vino a vencer. Y cuando viene un rey trae un reino. Y que Jesús entre en Jerusalén como rey significa que viene a instaurar un reino. Un rey no es rey sin reino. Y hoy vamos a considerar la entrada de Jesús en Jerusalén como rey. Y vamos a considerar lo que esa entrada en Jerusalén tiene que decirnos a nosotros como creyentes. Si no eres cristiano, también vamos a considerar lo que eso tiene que decirte como no creyente. El título de nuestro sermón de esta mañana es Viva el Rey. Viva el Rey. Y en nuestro sermón vamos a tratar tres puntos. En los versículos 1 a 3, nuestro primer punto es un plan comunicado. Un plan comunicado. En versículos 4 al 7, versículos 4 al 7, nuestro segundo punto es un plan ejecutado. Un plan comunicado, un plan ejecutado. Y en versículos 8 al 11, nuestro último punto es un resultado glorificador. Un plan comunicado, un plan ejecutado, un resultado glorificador. Veamos de nuevo los versículos 1 al 3 para cubrir nuestro primer punto, un plan comunicado. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, digan, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es el significado de todo este acontecimiento? Jesús se dispone a cumplir una profecía dada en Zacarías capítulo 9. Mantén un dedo en Marcos capítulo 11 y van conmigo un momentito a Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 13. Zacarías capítulo 9, desde el versículo 9 al 13. Una profecía que Jesús va a cumplir. Dice así, Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. El arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna, en la que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, o cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble, porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Provocaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. En Zacarías capítulo 9, hay una profecía aquí de la venida del rey, el Mesías, el Cristo, a Jerusalén. El Señor dice a Israel en el versículo 9 que se alegre. ¿Por qué? Porque su rey viene hacia ellos. Y observa sobre qué cabalgará el rey. Montará en un pollino, concretamente en un potro, un burro, un asno, macho, joven, sin castrar. Jesús conocía las escrituras, sabía lo que debía esperarse del Mesías, y él siguió muy específicamente las instrucciones que le fueron dadas a través de las escrituras. Ahora en Marcos capítulo 11, ¿qué clase de rey iba a entrar en Jerusalén? Podemos aprender mucho de cómo entró Jesús en Jerusalén. Jesús debía entrar como un rey humilde. Muchos reyes habrían entrado montados en un caballo blanco. Desearían mostrar su naturaleza guerrera, su fuerza. Pero Jesús vino con humildad. Vino sentado en un pollino. Vino a prometer la paz. De hecho, en la profecía de Zacarías capítulo 9, esa era la promesa. La promesa era que este Mesías vendría a traer la paz. Vino a hablar de paz a las naciones. Vino a liberar a los cautivos de la cisterna en la que no hay agua, dice Zacarías. También vemos que Jesús era un rey soberano. Lo vemos en la forma en que orquestó divinamente todo este acontecimiento. Mostró su omnisciencia, el hecho de que Él conoce todas las cosas. También mostró su omnipotencia, el hecho de que Él puede hacer todas las cosas. Sabía dónde estaría el pollino y sabía lo que debían haber hecho los discípulos. Y pudo darles instrucciones detalladas. Jesús también fue un rey voluntarioso. Si recuerdas el comienzo de Marcos, Jesús era reacio a declararse inmediatamente como el Mesías. Decía a los que curaba que se callaran. Hablaba en parábolas y en Marcos capítulo 4, versículo 12, dijo: viendo, vean, pero no perciban. Pero ahora, Él está dispuesto a ser reconocido por todos como rey. Lo que antes estaba oculto, ahora se revela. Podemos ver que Jesús quería que su muerte venidera se ejecutara ante muchos testigos. Y cuando vemos a Jesús como un rey prometido, humilde, soberano y dispuesto, debemos recordar algo. Debes recordar que Él es tu rey personalmente. Debes verle tal y como es. Es más que un amigo, Jesús. Él es más que un salvador y un maestro. Él es el rey. Si eres cristiano verdadero, debes asegurarte de no olvidar nunca su realeza. Este rey te ha liberado. Si eres inconverso, debes hacer las paces con este rey. Debes hacer las paces con él mientras aún cabalga sobre un pollino. Porque un día volverá montado en un caballo blanco, como podemos ver en Apocalipsis, con poder y juicio, con mucha ira. Mira conmigo ahora los versículos 4 a 7. De Marcos capítulo 11, mientras consideramos nuestro segundo punto, un plan ejecutado, un plan ejecutado. Dice así: ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Él se sentó sobre él. Ahora hemos visto que nuestro rey Jesús envió a dos discípulos a buscar a este pollino. Sabemos por el texto paralelo de Mateo que también tuvieron que llevar a la madre del pollino también. Esto era para mantener tranquilo a su potro. Como vimos en los versículos anteriores, nadie se había sentado nunca sobre este pollino. Y lo que debes ver es que Jesús, como rey, tuvo fieles seguidores en sus discípulos. Jesús no solo estaba dispuesto a declararse rey, los que le seguían le obedecían como rey. Jesús les dio una orden en detalle y ellos siguieron su orden en detalle. Debemos pensar qué esto tiene que decir sobre los discípulos, nosotros, los cristianos, ahora mismo, sobre nuestra actitud a nuestro Rey. Y también piensa en la dificultad. Básicamente, eligió a dos discípulos y les dijo que fueran a coger el pollino de otro, otra persona, otro hombre. Podrían ser acusados de robo. Alguien podría presionarlos mientras intentan ejecutar el plan de su Señor. Pero en lugar de oponerse a la orden de Jesús, obedecieron sin rechistar. Superaron las dificultades. Y ese es un ejemplo perfecto de cómo debemos obedecer a nuestro Rey. A veces la obediencia es difícil. A veces requiere lucha. A veces requiere valor. Compartir el Evangelio con tus amigos y familiares requiere superar dificultades. Requiere valor. Amar a tu cónyuge cuando no es muy amable requiere superar las dificultades. Servir en la iglesia, enseñar sistemáticamente la Biblia a tus hijos, dedicar tiempo a leer la Biblia a tú mismo, dedicar tiempo a orar, acudir sistemáticamente al culto y muchas otras cosas requieren superar dificultades. Y a veces pensamos que la dificultad es una excusa para la desobediencia. Alguien dice, he querido ser fiel en esta área de mi vida, pero es difícil, hermano, muy difícil. Dicen que es porque mi marido o mi esposa o mis hijos, mi trabajo, mis planes, mi salud, esta situación, mis ropas están sucias. Tengo que lavar la ropa en lugar de ir a la iglesia. Y decimos, sí, lo entiendo, no hay problema, hermano, no hay problema. Pero realmente, ¿qué debemos decir? Deberíamos decir, hermano, sí, yo sé que es difícil, pero sigue empujando, mi hermano. Sigue empujando. Y a veces hay una excusa válida para no hacer algo en un día o hora concretos. Hay excusas reales. Hay excusas verdaderas en la vida. Hay momentos de mala salud en que tenemos que ir al hospital y no podemos asistir al culto. El pastor no está diciendo que no existe las excusas. Pero muchas veces las utilizamos como excusas para descuidar la fidelidad a Dios como pauta en nuestras vidas. Un día se convierte en una semana se convierte en un mes se convierte en un año. Y en poco tiempo eres totalmente fuera de la iglesia, fuera de fidelidad. ¿Qué cosas hay en tu vida que excusas simplemente porque son difíciles? Identifica estas cosas, mis hermanos. Y escucha, nuestra obediencia no es una mera obligación. Debemos obedecer con alegría, con gozo. Mira lo que hicieron los discípulos en el versículo 7. Dice, entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Esta parte no era parte del mandato de Jesús. Echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Estos discípulos pusieron sus propios mantos sobre el pollino. Se invirtieron personalmente en su reino, en su honor, en su gloria. Como veremos en los versículos siguientes, a poner sus mantos sobre el pollino era un signo de honor. Fue una afirmación de que Él es verdaderamente el Rey. Si este pollino no tiene montura, que mi manto sea la montura. Que mi Rey sea honrado. Él exige mi honor. Él exige mi obediencia. Y le obedezco con gozo. Y tú debes poder decir lo mismo. Si Él es verdaderamente Rey, significa que exige tu lealtad. Significa que Él se convierte en lo más importante de tu vida. Significa que Él es más importante que tu trabajo, tu familia, tu tiempo, tu placer y tu salud. Muchas veces pensamos en todas estas cosas como iguales. Ponemos todo en su propia categoría. Y pensamos, ok, sí, yo tengo la parte de mi vida que es Dios, la parte de es mi familia, la parte de es mi trabajo. Pero bíblicamente, Dios es sobre todo. Dios es más importante que todo. Si Dios exige algo y mi familia exige algo contrario a Dios, Dios gana. Dios siempre gana. Dios es más importante que mi familia, de mi tiempo, mis planes, mis sueños, todo. Mi dinero, todo. El mensaje del cristianismo no es que todo es igual. No es una parte buena para añadir a tu vida. Cuando decimos, debes seguir a Cristo, estamos diciendo, deja al lado toda tu vida y seguir a Dios sobre todo, sobre todo. Suele ser fácil para la gente pensar en Jesús como un profeta. Casi nadie niega que sea un buen maestro. Suele ser fácil para la gente pensar en Jesús como sacerdote. ¿Cómo no amar el hecho de que Él nos haya amado tanto en la cruz? Pero muchos tienen un problema con su realeza. ¿Por qué? Porque a un rey hay que obedecerle. Hay que inclinarse ante un rey. Un rey exige lealtad y fidelidad. Un rey requiere abnegación. Pero sabiendo qué clase de rey es Jesús, ¿cómo no vamos a servirle con alegría? ¿Cómo no alegrarnos pensando en quién es Él? ¿Qué rey vendría así de humilde sobre un pollino? Si no eres cristiano, ¿cómo puedes rechazar a un rey así? ¿Cómo puedes pensar que las cosas de este mundo serían mejores que tener a Jesús como rey? Él no es como los reyes de este mundo. Él es el mejor rey. Él tiene bondad infinita. Esto nos lleva a nuestro último punto, un resultado glorificador. Echemos un vistazo a los versículos 8 al 11. Dice así: muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban: ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosanna en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Así pues, Jesús entra por fin en Jerusalén y vemos que Él es recibido por muchos. Extendieron sus mantos en el camino. Otros extienden ramas frondosas. Puede que fueran palmas como las que vemos en Juan capítulo 12. Probablemente también incluía otra vegetación. Todo esto era una antigua práctica para mostrar honor a un rey. Era algo común. Es similar a un evento de alfombra roja en Hollywood. Pero esta expresión fuera específicamente para un rey en esta época. Y este era el tiempo de la Pascua también en Jerusalén. Así pues, había una gran multitud en Jerusalén. Todos los judíos, varones, debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta era la ley del Antiguo Testamento, según Éxodo capítulo 23. En Jerusalén había judíos de todo el mundo, sobre todo de todo el Imperio Romano, de partes de África, Grecia, Italia, España, judíos de todas las partes del Imperio Romano y fuera. Sus palabras y sus milagros a este punto no eran un secreto. No eran un secreto. Y el pueblo gritó: ¡Hosanna! ¡Hosanna! Significa literalmente: Señor, por favor, salva. Pero con el tiempo llegó a conocerse como un grito de júbilo y adquirió el significado de salvación. Ha llegado la salvación. Y dijeron: bendito sea el reino venidero de nuestro padre David. Reconocieron abiertamente a Jesús como el Mesías. Relacionaban la venida de Jesús con la realeza davídica. Básicamente decían que Jesús es el rey. Jesús es rey como hijo de David. Jesús es rey y su reino está aquí. Nuestro rey está aquí en Jerusalén. Llegó nuestro rey. De hecho, estaba tan claro que en el texto paralelo de Lucas 19, versículo 39, los fariseos dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Los fariseos sabían lo que insinuaba el pueblo. ¿Cómo ha podido entrar este hombre en Jerusalén afirmando ser el Mesías? Los fariseos pensaban. Evidentemente, estos fariseos no oyeron la belleza de sus palabras. No se asombraron de sus milagros. No vieron la evidencia bíblica que tenían ante sus ojos. Su propio orgullo e hipocresía les cegaron. Y Jesús nunca reprendería a sus discípulos por proclamarlo rey. En cambio, Jesús respondió a los fariseos en Lucas capítulo 19. Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. En otras palabras, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. El rey ha venido. Y él va a ser presentado como rey, les gustara o no. Y si la multitud e incluso las piedras pudieron alegrarse, nosotros tenemos aún más motivos para alegrarnos. Poco sabían estas personas en este texto lo que ocurriría más tarde esa misma semana. Esa misma semana, el viernes, Jesús sería asesinado en una cruz ante una gran multitud. Recibiría sobre sí la ira del Padre por los pecados de su pueblo. Del mismo modo que entró en la ciudad con humildad, obtendría la victoria sobre la muerte con humildad en la cruz. Y el domingo resucitaría demostrando su victoria. Aquí en este texto es domingo. En 7 días, Él va a resucitar. Y todos los que están en Él tienen motivos para alegrarse. Porque Él es tu rey. Y su rey es tu reino. La difusión y el bienestar de su reino es tu deseo, si eres cristiano verdadero. Y su reino no es de este mundo. Su reino no es como el de las naciones de este mundo. No avanza con la espada. Él no entró para luchar contra el ejército romano. Su reino avanza mediante la proclamación del Evangelio. Y aunque todavía no es físico, un día veremos la naturaleza física de este reino. Viviremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero por ahora vivimos en tierra enemiga, en nuestro puesto avanzado del reino, la iglesia. Y buscamos que otros entren en el reino. Y oramos para que su reino venga pronto. Si no has entrado en el reino de Cristo, no pierdas tu oportunidad ahora mismo. Para muchos en Jerusalén, esta era su última oportunidad. No cedas a la mentira de que simplemente puedes entrar en el reino cuando estés preparado. Había muchos hipócritas como los fariseos. Conocían la verdad y la rechazaron porque Jesús dijo que estaban cegados por su propia desobediencia. Tenían vida en las venas, pero les faltaba la capacidad de volverse a Cristo. Sus conciencias estaban cauterizadas. Eran hombres muertos andando. Acude a Jesús mientras tu conciencia aún te convence. Hablando de hipocresía, mire conmigo el versículo 11. Dice así: Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Jesús observó la situación, especialmente en el templo. Al día siguiente, tenía planes para mostrar su autoridad contra la hipocresía. Jesús vino con humildad, pero no con debilidad. Pronto maldeciría a la higuera que tenía muchas hojas, pero ningún fruto. También limpiaría el templo de los que convirtieron la casa de su padre en una cueva de ladrones. ¿Qué debemos sacar en definitiva de este texto, hermanos? Debemos alegrarnos. Tenemos un rey, pero debemos doblar la rodilla ante él. Debemos arrepentirnos y creer en su evangelio. Nuestro rey es humilde, pero no débil. Es bondadoso y compasivo, pero también es justo. Está lleno de amor infinito, pero también de ira infinita. Y debemos considerar todo esto. Todas las implicaciones de su realeza. Oremos. Padre Celestial, honramos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Rey. Nos alegramos de su venida. Nos alegramos de la obra de liberación que Él ha comprado en la cruz. Y nos humillamos ante Él como sus súbditos leales. Ayúdanos a honrarle como Rey. Señor, salva los perdidos entre nosotros. Que todos los aquí presentes que no han doblado la rodilla ante Él vean su necesidad de Él. Que comprendan quién es Él como Rey. Que reciba la recompensa por todo su sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos y los amo mucho.